Minutos al aire, los personajes siempre en Caracol Radio el fin de semana, y saludamos a esta hora del mediodía al procurador general Fernando Carrillo. Señor procurador, bienvenido a Caracol, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fidel, un saludo muy especial para ustedes y para toda la audiencia de Caracol.
Pues bien, doctor Fernando Carrillo, como procurador, usted ha remitido una carta al Ministerio de Justicia para que de manera urgente se establezcan condiciones sobre el tema de la excarcelación masiva a propósito de las medidas que se han implementado en el INPEC, la situación de los reclusos y el fenómeno carcelario en Colombia.
Sí, Fidel, como lo han manifestado otros estamentos de la justicia, entre ellos la Corte Constitucional y recientemente la presidenta del Consejo de la Judicatura, nos asiste esa gran preocupación. Hemos estado en conversaciones con el Ministerio de Justicia precisamente para que salga rápido ese decreto de la emergencia carcelaria con medidas muy específicas en el tema sanitario que protejan los derechos de la población privada de la libertad, con temas de acceso a la justicia, con medidas contra el hacinamiento. Y estamos esperando que esas medidas se tomen de manera inmediata. Como ustedes saben, buena parte de lo que sucedió, de la tragedia que sucedió hace unas semanas en la cárcel modelo de Bogotá, tenía que ver con, además del intento de fuga, que evidentemente eso está bajo investigación en este momento, con alguna insatisfacción de los reclusos en relación con el acceso a los servicios públicos, con el contacto con los familiares, que por supuesto en esta época de COVID-19... eso de manera personal es imposible, pero estamos solicitando, por ejemplo, algún otro tipo de alternativas, como las reuniones en salas sin contacto, la implementación de medidas tecnológicas, la necesidad de identificar posible población contagiada al interior de los establecimientos penitenciarios de Colombia, y medidas elementales de autocuidado que lo hemos sostenido, pues requieren no solo el personal privado de la libertad, sino también los miembros del grupo de custodia y vigilancia, es decir, son cuatro capítulos de medidas que ojalá estén en los decretos de la emergencia carcelaria, con el ánimo además de reducir el hacinamiento que, como todos sabemos, pasa del 53% en Colombia y pues convierte a las cárceles en un infierno que, sumado a la propagación del virus, pues va a ser esto inmanejable si no se detiene a tiempo.
Procurador, allí cuántos, digamos, internos podrían quedar o tomárseles una decisión a su favor como una libertad pronta, y también estas medidas que usted señala, ¿cómo se deben adecuar lo más pronto posible? Porque fíjese que ni siquiera el país tiene los hospitales o las camas suficientes para atender esta emergencia por el COVID-19.
Así es, yo creo que es un sector absolutamente crítico en el manejo de la propagación de la epidemia y de este virus. Como pasó en varios países europeos, se le dio una gran prioridad precisamente con el tema del hacinamiento y con el tema del autocuidado. Y hay que tener, pues, de aquí en adelante la posibilidad de poner en marcha inmediatamente esas medidas. Eso es lo que todos queremos. Yo pienso que en el tema del conteo y la recolección y la identificación de quienes pueden ser beneficiarios, pues hay que esperar a que el gobierno saque ese decreto. Nosotros hemos dicho que, por ejemplo, deberían ser beneficiarios de la prisión domiciliaria transitoria los mayores de 60 o 65 años, las mujeres gestantes, embarazadas, con hijos menores de 3 años, los pacientes con enfermedades crónicas, las personas con discapacidad, obviamente quienes aparezcan con alguna prueba positiva del COVID-19, y es clave que haya un comité de seguimiento de estas medidas. Son medidas que deben, por ejemplo, extenderse a las estaciones de policía también. Eso es fundamental, a las URIs. Ustedes saben que en las URIs, hay algunas URIs de Colombia donde hay un hacinamiento de más del 100%, como también la necesidad, lo planteaba la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura en una reunión que yo creo que además se tiene que dar esta semana, de la necesidad de aumentar, por ejemplo, en un momento dado, el número de juzgados de ejecución de penas, y de mirar eso cómo se va a dar donde sea necesario, como en el caso de los jueces de control de garantías. En fin, hay unos mecanismos de acceso a la justicia que son derechos elementales de los reclusos. Piensen ustedes en la gente que está sometida a detención preventiva, que requiere de una defensa, que requiere de una decisión rápida, que requiere una legalización de captura, una definición jurídica inmediata, y que lamentablemente por la suspensión de los términos que se dan en algunos casos, en otros no, pues las decisiones se están retrasando. Pues yo creo que aquí debemos estar todos los órganos del sector justicia apuntando en la misma dirección. En el tema de las audiencias hay otro tema para trabajar, porque al fin y al cabo se trata de garantizar derechos independientemente de la emergencia que está viviendo el país.
Claro, procurador, mira que casualmente hoy temprano en el rezo del Ángelus, el Papa Francisco hizo un llamado especial a todos los gobiernos en el planeta para tener especial atención con la población carcelaria. Y también mirar un poco lo que ocurre, señor procurador, con las estaciones de policía, donde hay una cantidad de personas que están allí detenidas esperando que se les resuelva su situación y en condiciones de hacinamiento también terribles.
Eso es una tragedia, Fidel. Lamentablemente, si hay algún fracaso del Estado en un sector, ha sido el fracaso del Estado frente al sistema penitenciario. Y hay muy pocos países, por ejemplo en América Latina, que lo han podido superar. Obviamente Europa lo ha hecho con una gran inversión de gasto público, con el cambio en la legislación y en la política pública penitenciaria, pero ojalá sea dentro de todas las dificultades que estamos viviendo, Fidel, ojalá fuera la oportunidad de inyectarle esos recursos al sistema penitenciario y compadecernos, como usted muy bien lo dice, lo señalaba el Papa esta mañana, con una población que está sometida a todos los vejámenes, a todas las tragedias, a todas las desgracias que puede sufrir un ser humano, además de estar en reclusión.
Procurador, permítame el cambio de tema frente a las pruebas. Hoy pues en el país está un poco pues sorprendido porque no se tiene una fiabilidad del 100%. Fíjese que usted, el primer caso que se reportó, la prueba no se hizo bien, tuvieron que repetirlo y sin embargo así no fue un resultado 100% compatible. Procurador, ya se iniciaron algunas investigaciones, ¿cómo van? ¿Qué ha encontrado la Procuraduría respecto a este tema de las pruebas que está haciendo hoy el país para la identificación del COVID-19.
Y nuestra Procuraduría Delegada de Salud ha estado muy atenta prendiendo las alarmas del caso, incluso en relación con la máquina que lamentablemente se dañó y afortunadamente ya pudo ser arreglada, pero tenemos siempre esa misma preocupación. Primero, el papel que están jugando las Secretarías de Salud departamentales en la recolección de la prueba. Ahí hemos hecho un llamado a todos los secretarios de salud en términos de la agilidad, de la idoneidad, de la forma de hacer bien las cosas en términos de empacar, saber empacar esas pruebas, saber respetar las condiciones de temperatura que se requieren para que no se conviertan después en falsos negativos, porque como ustedes saben, y es el caso de España hoy en día, eso hay que resaltarlo, buena parte de las críticas que se han hecho ha sido la imposibilidad de tener los datos reales porque las pruebas han fallado o porque las pruebas no se han hecho. Muchos dicen hoy en España, por ejemplo, que el número de muertos por cuenta del COVID-19 es muy superior a las cifras oficiales, precisamente porque no se pudo hacer las pruebas y no se pudo, con el diagnóstico de las pruebas, corroborar, por ejemplo, el número de muertos que tienen este tipo de causa. Y nosotros estamos entrando en un momento, el gobierno ha tomado la determinación de abrir el espacio para las pruebas rápidas, que como ustedes saben, pues requieren ser corroboradas por la prueba oficial. Pero lo que hemos detectado, porque hemos estado permanentemente en el Instituto Nacional de Salud, ahí tenemos un informe de las horas recientes, donde, por ejemplo, dentro de las recomendaciones está clarísimo que se necesitan más reactivos para continuar con el análisis de muestra. Se necesita que el INVIMA agilice los procesos de otorgamiento de los registros sanitarios para que operen otros laboratorios. En este momento se está hablando de 28 y tienen que ser más. Tenemos que ser muchos más ágiles en lo que los epidemiólogos ya llaman la detección precoz de esta pandemia. Y lo otro es evitar el represamiento en el análisis de las muestras. La necesidad, por ejemplo, de responderle a los pacientes rápidamente en relación como si están contagiados o no, es fundamental. Luego hay que hacer un gran esfuerzo. Y por supuesto, proceder a que en determinadas poblaciones, específicamente como la población penitenciaria, se escoja, por ejemplo, un universo específico y se escoja, como lo está haciendo unos países, digamos que al azar, un colectivo para saber qué porcentaje de personas dentro de determinados colectivos están infectadas. Eso no es más que un indicador, es imposible probar o poner en marcha las pruebas diagnósticas con la totalidad de la población, eso no lo logra nadie, pero por lo menos que paulatinamente haya unos indicadores para demostrar que se está protegiendo, que se está previniendo. En el caso particular, nosotros hemos destacado mucho, por ejemplo, de las poblaciones étnicas, de las poblaciones campesinas, hemos hecho una serie de recomendaciones tan importantes, si ustedes me permiten un minuto, porque es crítico. Yo sé la prioridad que Caracol le ha dado, por ejemplo, a la población rural y campesina de Colombia, todo lo que hay que hacer en materia de protección también de los pobladores rurales y campesinos. En este momento Colombia depende enteramente su seguridad alimentaria de la ruralidad, del campesinado colombiano. El 32% de la población de Colombia es campesina. Necesitamos poner en marcha unos mecanismos de protección a esos 13 o 14 millones de colombianos, la mayoría mayores de 40 años, que son los que producen el 70% de los alimentos. Eso lo tienen que saber los colombianos. De la misma forma como hemos levantado todas las aranas para la protección de los médicos y del personal sanitario, pensemos en quienes están produciendo los alimentos que consumimos en las ciudades y que van a ser fundamentales para la seguridad alimentaria de este país. Entonces realmente es mucho lo que hay que hacer, y en el tema de las pruebas se requiere idoneidad, se requiere agilidad, se requiere mucho profesionalismo y tecnicismo para que sepamos cuáles son los números reales del contagio y podamos adecuadamente evitar la propagación de la pandemia.
Así es, señor procurador. Coincidente totalmente, ayer hablábamos con el presidente de FENALCE y él llamaba justamente la atención que no hay carpas de salud o puestos de salud en las zonas donde ellos, los campesinos, untándose las manos de tierra, están garantizando el alimento para los colombianos. Pues, procurador Fernando Carrillo, gracias por esta comunicación con todos los oyentes de Caracol Radio. Le deseamos una buena tarde de domingo.
No, muchas gracias, Fidel, y yo aprovecho, Fidel, además, para que la ciudadanía denuncie. Tenemos un reporte de varios departamentos del país, si ustedes me lo permiten, de lo que se ha evidenciado en relación con la especulación y el acaparamiento. Como ustedes saben, acaparan precisamente para especular. Realmente yo creo que se necesitan controles de precios, como lo pedimos nosotros en el caso de los medicamentos relacionados con la pandemia y de los insumos médicos, y en el caso de los productos de la canasta familiar, hay que poner en marcha esos controles de precios y garantías para la comercialización y el abastecimiento. Está claro que sigue siendo dentro de la cadena de intermediación realmente los últimos eslabones de la cadena los que especulan y acaparan, no son nuestros campesinos. Luego hay que tomar decisiones muy drásticas en ese sentido. Ahí está el Ministerio de Agricultura, la Superintendencia de Industria y Comercio. Ustedes saben que nosotros no somos gobierno, pero esperamos poder seguir controlando todas esas anormalidades que siguen golpeando a los más vulnerables en toda esta cadena, que en el caso particular de la alimentación son los campesinos que están alimentando a Colombia en este momento.
Perfecto, hay que denunciarlo, dice el procurador Fernando Carrillo. Seguimos en contacto, procurador.
Un abrazo, Fidel, y un saludo muy especial a toda la audiencia de Caracol.
Muy amable.